En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio de noticias. En España, la policía detiene en Girona a un grupo de neonazis.
Los Mossos de Escuadra, la policía autonómica catalana, han detenido en varias poblaciones gerundenses a 7 presuntos miembros de un grupo neonazi, 3 de ellos menores de edad, a los que se atribuyen varios ataques a mezquitas e intereses islámicos, a un local independentista y a personas de ideología opuesta. Los detenidos están acusados de delitos de asociación ilícita contra los ejercicios y libertades y apología del genocidio, además de ser responsables de atacar mezquitas y sedes independentistas. El grupo neonazi había realizado también pintadas con el rostro de Adolf Hitler y el mensaje «Hitler tenía razón», bajo las que estampaban la firma «Frente Negro ARC» junto a una esvástica.
Hablamos con Eduard Cid, responsable de informativos de Onda Rambla Girona, cadena.radio, quien nos amplía esta noticia.
Según la información policial y manteniendo como siempre la presunción de inocencia, dicen que llevaban ya algunos meses articulándose alrededor de determinados personajes. Venían realizando actos esporádicos, pero según la policía estaban a punto de explotar como grupo y hacer diversas actuaciones de proselitismo para dar cabida a más personas dentro del grupo, dar una máxima cobertura, en este caso comarcal, ampliando estas 4 o 5 poblaciones donde ahora tenían algún miembro a muchas más.
¿Se conocía ya este grupo o ha surgido ahora a raíz de esta detención?
Había habido en anteriores ocasiones algunas noticias sobre una presunta organización que sería la responsable de esos ataques que hemos citado hace poco, pero se desconocía que efectivamente hubiera una organización con algunas cabezas visibles y que estuvieran en este sentido articulados desde puntos tan distantes de las comarcas de Girona.
Eduard, en Girona tenéis la suerte de tener ese hermosísimo cal. ¿Las pintadas que se han producido, estos ataques, se han llevado a cabo precisamente en ese barrio judío?
Casi te aseguraría que en el cal no ha habido ninguna, pero sí en el resto de la ciudad, con caras de Adolf Hitler y con diferentes alusiones al nazismo.
Gracias, Eduard Cid. El racismo, la xenofobia y la intolerancia es también materia de la siguiente noticia. El Congreso de los Diputados pide al Gobierno que se cree un observatorio contra el racismo y la intolerancia en el deporte.
La propuesta se hizo como una enmienda a la moción promovida por Izquierda Verde, que pide, entre otras cosas, revisar el Código de la Ética Deportiva. La moción, articulada por Izquierda Verde y que ha contado con los apoyos de todos los grupos políticos salvo el Partido Popular, solicita la aplicación de sanciones contra aquellos simpatizantes que incurran en manifestaciones racistas y xenófobas. En el debate parlamentario, los diputados citaron como precedente los incidentes del partido España-Inglaterra del pasado 17 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu.
La diputada de Izquierda Verde que impulsó la propuesta, Karma García Suárez, nos comenta esta iniciativa.
Bueno, en principio nuestra valoración es muy positiva, no solamente por la cuestión del observatorio, porque la moción que se ha aprobado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, menos el PP en este caso, que se abstuvo, la moción, como comento, va mucho más allá, o sea, el observatorio realmente es muy importante, pero lo que es importante, por ejemplo, es también que el código ético que en estos momentos rige todos los eventos deportivos, pues se actualice, porque realmente no recoge temas tan importantes como es la necesidad de intervenir y de no tolerar el racismo y la xenofobia en los campos de fútbol y en cualquier evento deportivo. El código ético, por tanto, está desfasado, no está actualizado ni con las recomendaciones de la UEFA, ni de la FIFA, ni de las recomendaciones europeas, y por tanto esta es una de las cuestiones que la moción ayer aprobó, o sea, con las propuestas que nosotros hicimos, por tanto, ¿no? Otra cuestión importantísima es que la ley del deporte se cumpla, porque la ley plantea que hay 3 tipos de sanciones: leves, graves y muy graves. Está planteada como muy grave precisamente todos los actos racistas y xenófobos y antisemíticos, y sin embargo, en estos momentos, estas actuaciones en los campos no se está sancionando como muy grave, sino solo como grave en todos los casos. El deporte ha de ser visto precisamente como una manifestación de relación, como una manifestación de crecimiento en positivo, como una manifestación precisamente de compartir otra forma de relacionarse, y que no puede continuar por el camino de que el deporte, sobre todo según qué nivel de deporte, estemos dando a la juventud esta imagen de que solamente se enfoca desde la competitividad y desde la ley del más fuerte. El deporte ha de ser visto como el deporte sano, como el deporte bueno, y por tanto esto ha de implicarse toda la sociedad, desde en primer lugar la administración, las comunidades autónomas por supuesto, desde los clubs y las familias. Es fundamental que las familias se den cuenta que esta mentalidad, sin darnos cuenta, podemos inducirlas desde muy pequeños en la práctica del deporte de base.
Gracias, Tarma García Suárez. Seguimos en España. El gobierno crea un nuevo organismo público para atender a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de marzo.
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció el miércoles la creación en el próximo Consejo de Ministros del cargo de Alto Comisionado para el Apoyo a las Víctimas, después de que los portavoces de las asociaciones de afectados por atentados se quejaran del trato que recibían. La portavoz de la Asociación de Afectados por el 11M, Pilar Manjón, denunció en un emotivo discurso ante la comisión parlamentaria que investiga los atentados que grupos parlamentarios estaban utilizando a las víctimas como arma arrojadiza. El nuevo cargo coordinará las actuaciones en materia de apoyo a las víctimas y vigilará que se cumpla la legislación al respecto.
Las víctimas de la masacre terrorista de marzo no pueden ser moneda de cambio en la guerra política desatada en la Comisión de Investigación sobre los Atentados. Esperemos que este nuevo comisionado facilite el cobro de las indemnizaciones y no se convierta en un nuevo entramado burocrático. Les hablamos ahora de Oriente Próximo. El gobierno israelí sigue decidido a lograr un gran acuerdo de paz en Oriente Próximo.
El ministro de Exteriores israelí, Silvan Shalom, llama a la celebración de una conferencia internacional sobre Oriente Próximo con el objetivo de apoyar el nuevo liderazgo palestino. En una conferencia dictada en Herzliya, Shalom manifestó que Israel hará los máximos esfuerzos para restablecer la hoy maltrecha hoja de ruta, que nació con el objetivo de lograr un acuerdo de paz entre palestinos e israelíes. El canciller de Exteriores declaró también que Israel no ignora la reciente apertura de Siria, pero que el gobierno israelí necesita ver que las autoridades sirias luchen de manera decidida contra el terrorismo palestino presente en Damasco.
En esta nueva etapa que se abre en Oriente Próximo, marcada por la esperanza de llegar a una paz en la región, Israel tiene socios fiables y otros en los que todavía el gobierno israelí no puede confiar plenamente. El ejecutivo de Sharon quiere recibir de Damasco no solo palabras, prefiere menos retórica y una mayor persecución hacia grupos terroristas como Hezbollah como primer paso para restablecer sus relaciones con el gobierno de Assad. Otro socio que todavía debe mejorar sus prestaciones es la Autoridad Nacional Palestina. Sus dirigentes guardan silencio ante los últimos atentados terroristas contra el ejército israelí.
La Autoridad Nacional Palestina se ha negado a condenar los ataques terroristas palestinos contra un túnel cerca de Rafah, argumentando que se trataba de una operación legítima contra objetivos militares israelíes. Fuentes del partido gobernante al-Fatah declararon que la acción terrorista es una severa derrota para el candidato presidencial Mahmoud Abbas, que había solicitado a las facciones palestinas una tregua para facilitar la celebración de los comicios previstos para el 9 de enero, según informó el periódico israelí Jerusalem Post. La Autoridad Nacional Palestina ha condenado en el pasado los atentados suicidas contra civiles israelíes. A pesar de esto, estas condenas no se aplican en el caso de los ataques hacia el ejército israelí.
Ya sabíamos desde los tiempos del fallecido Raiz que la posición conciliadora del actual presidente de la OLP, Mahmoud Abbas, era minoritaria dentro de la autoridad palestina. Estas declaraciones del gobierno palestino ratifican aún más su soledad. El día anterior, el mismo Abbas había llamado al fin de la intifada. Los demás líderes palestinos deberían pensar que los caminos violentos han fracasado estrepitosamente y solo sirven para que continúe el dolor y el sufrimiento de los dos pueblos. Los que han comenzado una nueva batalla son las organizaciones terroristas Hamas y Yihad Islámica. Se lo contamos.
Un religioso del movimiento terrorista palestino Hamas ha advertido de la posibilidad de enfrentamientos entre esta organización y la Yihad Islámica. El clérigo Fatih Hamad, miembro del órgano supremo religioso de Hamas, declaró que si la yihad islámica tomara el poder de las calles palestinas, los musulmanes de origen suní, como son los miembros de Hamas, serán perseguidos y tratados como herejes por la mayoría chií que gobierna la yihad. Según Hamad, pese a la hegemonía de Hamas entre el pueblo palestino, la yihad islámica ha conseguido copar la agenda y los medios de comunicación, colocando a personas clave de su organización en la prensa.
Estos grupos terroristas, primos hermanos hasta hace muy poco, venían cooperando desde hace años en acciones conjuntas contra objetivos israelíes. Su distanciamiento no obedece, lamentablemente, a que una organización opte por la paz y la otra por la guerra. Todo lo contrario. Es el viejo enfrentamiento entre suníes y chiíes que tantas muertes se ha cobrado en la guerra Irán-Irak y que actualmente sigue provocando nuevas víctimas en territorio iraquí. Hoy, en un informativo con noticias marcadas por el odio y el fanatismo de distinto signo, la siguiente noticia al menos nos muestra que la justicia existe para atajar los comportamientos discriminatorios. En Gran Bretaña, el líder del partido de extrema derecha Partido Nacional Británico, Nick Griffin, es arrestado por incitar al odio racial.
El pasado mes de julio, la BBC había grabado al líder fascista para un documental a través de una cámara oculta. En el documental, titulado Agente Secreto, se escucha a miembros del partido ultraderechista británico instando a sus seguidores a volar mezquitas y a tirotear a los que están en su interior. La cinta continúa con el relato de la introducción de heces de perro en la tienda de un asiático, e incluye la descripción de una paliza a un musulmán. Por otra parte, en una conferencia universitaria celebrada en Londres, bajo el nombre de Resistir al Apartheid de Israel, organizada por la Escuela de Estudios Africana y Oriental y la Sociedad Palestina, se ha llamado a un boicot académico a Israel.
El laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, que había marcado la política de los países europeos respecto a los partidos de ultraderecha xenófobos, produce monstruos, tal como decía Goya del sueño de la razón. El movimiento ultra crece en Alemania, Austria, Holanda y también en Gran Bretaña. Es hora, aunque sea tarde, de tomar medidas. La televisión, además de entretener, puede ser también un vehículo del odio antijudío más feroz. Una serie de contenido antisemita producida en Siria, emitida el año pasado en la cadena de Hezbollah Armanar, comienza a emitirse en la televisión iraní.
En la serie, que se conoce con el nombre de La Diáspora, un supuesto gobierno judío mundial es el causante de la revolución comunista y de las guerras mundiales, además de perpetrar el genocidio nazi y la bomba atómica contra Japón. La serie incluye también un episodio de ficción donde puede verse a un supuesto judío religioso acuchillando a un niño cristiano para extraerle la sangre y así poder celebrar el Pesaj. Por otra parte, el canal de Hezbollah Al-Manar, prohibido en Francia, amenaza con represalias y puede continuar difundiendo en casi toda Europa su mensaje a través de otros satélites.
El primer ministro israelí Ariel Sharon declaró hace poco que para llegar a una paz con los palestinos, estos deberían modificar profundamente sus contenidos educativos que fomentan, en la actualidad, el odio antisemita. Al educar a toda una nación, estas emisiones televisivas son también responsables de que la población de muchos países árabes tenga una imagen tan distorsionada de lo que significa Israel y el pueblo judío. El futuro de Oriente Próximo también se juega en las antenas parabólicas. Vean televisión, lean prensa, pero por favor sigan escuchando Radio Sefarad. Les esperamos, gracias.
Una vez en Sefarad. Y ahora les hablaré de las drogas afrodisíacas que pueden ustedes elaborar con ingredientes naturales. Detrás de todo enfermo se esconde un corazón agobiado.
Estas son frases del mítico Maimónides médico. Pueden asistir a una conferencia sin moverse de su casa en la sección Actos en directo de Radio Sefarad. No se la pierdan.